Ondas en la U.
Un lugar en donde la expresión, la conexión y los altavoces dejan en ti un conocimiento.
Hola a todos nuestros oyentes, iniciamos nuestro sexto programa ya, donde le brindamos toda la mejor información de la U. Excelente canción, ¿no, muchachos?
Ah, es súper linda.
¿A quién no le gusta soñar, tener paz, tranquilidad, calma?
Eso es lo máximo, lo máximo.
A todos nos encanta, es algo que si uno pudiera andar con esa canción todo el día ahí con el micrófono, sería excelente.
Es lo primordial que debemos tener, tranquilidad y paz.
Tranquilidad, cero estrés para todos los muchachos.
Esa canción nos brinda cero estrés. Todo el día con esa canción uno andaría relajado.
Bueno, pues ahora sí damos paso para iniciar este gran programa donde hablaremos de las conferencias que se hizo en la semana. Y ya he hablado pues en los programas anteriores de narrativas audiovisuales. Entonces vamos a iniciar con Edwin. Hola, ¿cómo estás?
Hola Andy, hola chicas. Un gusto estar de nuevo con ustedes acá. Bueno, pues este es ya, como decía Andy, nuestro sexto programa. Y pues, como siempre, muy contento de este gran grupo de trabajo. Y pues veo que hoy tenemos un tema espectacular de interés para todos nuestros oyentes.
Bueno, Edwin, qué rico otra vez estar contigo. Y para mí es un placer poder compartir con ustedes nuevamente en esta sexta edición de nuestro programa Ondas en la U. Recuerden que este es un programa hecho de estudiantes para estudiantes. Bueno, hola mi Alice, ¿cómo vas?
Hola mi Jenny, hola mesa de trabajo.
Hola, hola. Alison.
Hola. Hola amados oyentes y hola Nico.
Hola, hola, hola.
Nico está como aburrido. ¿Cómo está?
Por allá solo movió la mano, lo cogimos desprevenido. Bueno, pues para mí es una delicia estar nuevamente aquí con ustedes, informarles que tenemos redes sociales. Abrimos redes sociales porque dijimos necesitamos que se comuniquen con nosotros y queremos saber de ustedes. Así que aquí las tenemos.
Golpear a la puerta.
¡Qué bueno!
Con toda la mejor información de Ondas en la U.
Total. Así que al final del programa pues las estaremos dando, entonces súper pendientes de esto. Y bueno, como ya escucharon, esta semana tuvimos muchas entrevistas, muchas cosas, entonces no se pierdan esta emisión. Hola Jenny.
Hola a todos, ¿cómo están? Me alegra profundamente estar de nuevo con ustedes compartiendo aquí esta mesa de trabajo y sobre todo con nuestros oyentes en el momento tan agradable como lo es Ondas en la U. El programa de hoy viene cargado de mucha información, ya que como lo mencionó Andy, estamos en la semana de narrativas audiovisuales, donde hubieron conferencias, entrevistas, estuvimos conociendo bastantes personajes muy interesantes.
Ok, bueno, para ya dar inicio a este gran tema de la semana, este programa trae una canción que evoca paz, porque el tema que vamos a manejar hoy con nuestra mesa de trabajo para ustedes tiene que ver con el tema de la paz, la tranquilidad. Entonces, esta es la canción que se llama Un Paso para la Paz y aquí está.
Así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambor, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz.
Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzan, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz.
Ya pasamos 100 años de soledad.
Es el momento de crecer, busquemos la felicidad.
¿Qué está pasando en comunicación? Es un espacio en donde encontrarás actividades y eventos que el programa de comunicación social virtual y a distancia realiza dentro de la universidad.
Bueno, chicos, les cuento, estábamos escuchando la canción llamada Un Paso por la Paz, la cual reunió a más de 60 artistas colombianos. Esta canción fue compuesta por Carlos Vives con la intención de motivar a los colombianos para darle fin al conflicto armado que estamos viviendo en nuestro país. En una de sus frases dice: así es como se le canta a Colombia por la paz.
Pues qué bonita interpretación y qué bonita canción acabamos de escuchar. Y si le prestaron atención a la hermosa letra que tiene esta canción, ya sabrán de qué vamos a hablar esta semana.
Pues sí, mis niñas, mis compañeros de mesa de trabajo, pues como esta semana hablamos de paz, así en un minuto se realiza pues durante esta semana el seminario del taller sobre narrativas audiovisuales y el pensamiento crítico, el cual pues el eje es del conflicto armado, ¿no? Cada uno pues tuvimos la tarea y la fortuna de asistir a estos escenarios con a diferentes artistas, personajes, que nos llevan a brindar pues algunos temas importantes de este proceso de paz. Entonces, nos pusimos esa tarea y quiero pues compartirles ahorita más adelante estas entrevistas. Edwin.
Sí, ok, Andy. Bueno, este programa que dio esta semana, digamos, el área de comunicación social, inició el día lunes y se presentó con el conferencista Enrico Mandirola, con su tema de teorías cinematográficas y lenguaje fílmico, donde expuso temas teóricos acerca del manejo de cámaras a cuanto planos, espacios, momentos exactos.
Bueno, pues sabemos que planos en nuestra facultad y en nuestra carrera de comunicación social son el primer plano, el plano de detalle, el plano general, el plano medio. Exacto, chicos. Entonces, pues, Enrico Mandirola trató de hablar de este lenguaje, de cómo podemos, a través de los planos que tenemos y de los planos que nos han enseñado, hacer un buen cine, hacer un buen film cinematográfico.
Esta semana también estuvo de cine un profesor muy conocido, el profe Jerónimo Rivera, docente de la Universidad de La Sabana, dicta las clases de dirección de actores y guión, investigador audiovisual, es autor de 5 libros y fundador de la Red Iberoamericana de Investigación de Narrativas Audiovisuales. También trabaja para los premios India Catalina.
¡Wow! Está súper este conferencista. Tenemos conferencistas con una gran trayectoria que tienen bastante aprendizaje que brindarnos y pues ese aprendizaje se lo vamos a contar hoy.
Muy conocedor del cine, bastante. Su conferencia fue basada en la violencia, el conflicto armado que se ve en las películas colombianas. Nos mostró cómo el cine es una posibilidad de ser una ventana o un espejo. ¿Qué podríamos entender nosotros de ventana o espejo del cine?
No, pues yo pensaría que es como ver reflejada nuestra historia o la historia de personas cercanas. Entonces, yo creo que estas películas lo que buscan es hacernos un poquitico más humanos, más sensibles y pues ver reflejada la historia de nuestro país.
Yo lo veo más como vernos a nosotros mismos, trabajar lo emocional de nosotros mismos. Por eso es que a veces nosotros, o sea, como quien dice, venga, mírese a un espejo.
Exacto, muy parecido a lo que estaban diciendo, chicos.
Sí, ok. Yo pienso que el cine colombiano, pues en lo que yo tengo como conocimiento o que he visto, pienso que se caracteriza es como por mostrar en sí quiénes somos, nuestras culturas, nuestra forma de ser. O sea, la mayoría de películas se ha guiado como en ese concepto.
Bueno, y de mi parte, yo entiendo por espejo, pues yo me hago referencia. Paro enfrente de un espejo, me veo a sí misma, ¿cierto? Pero también veo el trasfondo de las cosas, o sea, las cosas que tengo detrás. Veo el reflejo de todas las situaciones y las diferentes perspectivas que podemos tener.
Muy cierto, chicos. Están todos, casi tienen toda la razón. Él nos dice que el cine se mira a través de la ventana y el espejo. La ventana es que la idea no es como verlo solo por un punto, sino verlo todo, ver toda la perspectiva que tiene. Y el espejo es que me siento a verlo, pero también a verme. Esto quiere decir que las películas colombianas reflejan la vida de las personas que están involucradas en conflictos de violencia, de sexo. Dice que el cine colombiano, dicen que el cine colombiano es muy violento. Pero el docente nos dice que el cine no es que sea violento, sino que nos muestra la realidad que nosotros no queremos ver. Les voy a hacer una pregunta, chicos. ¿Ustedes ¿creen que el cine colombiano es violento?
Pues yo digo que el cine como todo, como tal, no. El cine no. Ya si hablamos de archivos audiovisuales o productos televisivos, un poco. Pero el cine, voy aparte de pronto con lo que dice el conferencista, y es como una mirada aparte del conflicto en que vivimos en Colombia. No es que sea violento, sino que nos muestra la realidad que vivimos.
Pero...
o ese pasado que vivimos y no queremos presentarlo, ese pasado que nosotros tuvimos y decimos, nos negamos, nos damos al hecho y la negación de no querer tenerlo.
Pero, ¿sí? O sea, de pronto hay personas y hay otros países que sí lo ven así por algunas cosas, algunas películas, algunos cines.
Exacto.
Pero el cine colombiano, la mayoría se ha destacado por la comedia, por clown.
Por el drama, cosas, todo, sí, esto. Exacto. Otra pregunta, ¿cuántas películas colombianas se ha visto cada uno, Ali?
Uy, Dios.
La verdad, muchachos, la verdad.
La verdad, me hizo como dos.
Dos. Andy.
Yo estoy por el mismo lado. Por ahí dos, tres películas colombianas.
Yo sí, de pronto por ahí unas cinco. Pues me gusta el cine, no es tan malo. Colombiano, yo, ¿no? Colombiano.
No es por nada, pero la gran mayoría de películas que he visto en mi vida son colombianas.
Un aplauso para Edwin, por favor.
¡Bien! Sacó la cara por los colombianos.
Nico, ¿cuántas películas se ha visto colombianas?
Bueno, la cuenta no la tengo acá, pero de hecho hace poco me vi la de Perro, muy buena.
¡Otra aplauso! ¡Otra aplauso! ¡Otra!
Bueno, imagínense que por cada 100 películas colombianas, solo el 19% son violentas. El resto son de drama, de comedia. Y no es que interpreten la violencia como tal. Es que, digamos, la imagen se da a interpretar que es violenta, pero no muestran una violencia. Porque el conferencista decía que, ¿por qué las películas de Rambo no se interpretan como violentas? Si él saca la metralleta y mata a un poco de gente, sí, y no es violento. Pero ¿por qué las colombianas que no muestran ese tipo de escenas sí tienden a ser violentas?
Hasta la vista.
¡Baby! Pues yo creo que desde esa parte, Jenny, es porque nosotros nos hemos dado a la tarea de que nos vean así en los otros países. De que tengamos como ese... ay, como esa forma de vernos en otros países, ¿sí? O sea, ven a un colombiano o ven películas colombianas o... ah, no, eso es narcotráfico,
narco,
eso es...
sexo, sexo, drogas.
Voy a dar el ejemplo de una película que es Zelda 211, creo que es. Sí, o sea, se llama así. Y la historia basa de una prisión, la película española, también supuestamente hay un colombiano, pero también a veces nos confunden. Porque, por ejemplo, en esa película el colombiano es, órale, pues yo quiero, y ese colombiano es mexicano.
O sea, mexicano.
Colombiano.
Ah, es rarísimo
mexicano.
Eso.
No, pues realmente les voy a contar una experiencia. Y es que alguna vez una compañera, una amiga, viajó a Ámsterdam. Y ella, allá, creían que nosotros éramos acá los violentos y que todavía usábamos taparrabos. O sea,
no,
hágame
no.
el favor, hace dos no. años una persona de Ámsterdam que le diga eso. Entonces, creo que lo que querías decir, mi querida Jay, es que es la percepción que tienen de nosotros afuera, que tienen una percepción, de narcos, de retrasados, de no avance, de no desarrollo. Entonces, es lo que damos a vender.
Y muchísima gente es así, porque también hay una amiguita que es noruega y también vino, estuvo dos años acá y también pensó que iba a llegar aquí con el taparra, o sea, rarísimo.
Sí, a eso me refiero cuando te decía Jenny y Alison que nos tienen como en un globito donde dicen, no, ¿Colombia? No, yo que voy a ir allá, o sea, llego a la esquina y está el paramilitar, está el de las FARC con su metralleta, hay una perspectiva de nosotros en los otros países que...
Y que
queda uno asombrado.
Y que tenemos que empezar a limpiar esto ya que se está haciendo lo de la paz con las FARC, con el gobierno, entonces tenemos que limpiar ese pensamiento para así dar otro paso más.
Ese es el punto, que primero nosotros como colombianos tenemos que cambiar la perspectiva que tenemos de que, entonces mira, por lo menos nosotros nos hemos visto más de 5 películas colombianas, bueno, a excepción de Nico y Edwin, que han sacado la cara por nosotros, pero es el punto que no podemos estigmatizar que todas las películas colombianas sean violentas, porque no es así, solo por el hecho de habernos visto 2 o 3. Entonces, quiere decir que no tenemos el criterio para decir eso, viendo que no conocemos casi del cine colombiano.
Oigan, hablando de todo un poco, yo creo que para el tema que estamos hablando ahorita de paz, de tranquilidad, de reconciliación, Hay una película que de pronto creo que puede ser importante para esto. Es que no recuerdo bien el nombre, si es Golpe de Estado, Golpe de Estadio, que tiene que ver, digamos, con todo lo que es la violencia, pero reflejada en el fútbol, ¿sí?
Muy bien, se llama Golpe de Estadio y es una película que se trata como entre una cancha de fútbol se hace la paz entre las FARC, ¿cierto?
Y el ejército.
Una de las películas
Colombia.
Que ha visto yo.
Ah, ¿para qué?
Buenísima.
Una de las dos.
Yo dije que cinco.
Ah, perdón.
Faltan cuatro, tenita.
No, yo creo que esa película, o sea, para que es muy buena.
Es un boom, sí. Porque expresa todo eso que uno quisiera ver siempre. Que hubiera paz, o sea, que se hubiera...
Un boom es un micrófono en la sala de televisión, en el set.
Estoy molestando. Ya, Andy, no más.
Estoy molestando.
Ya no te
Listo.
Quiero. No,
entonces,
espérame, Andy, vamos. Un dato curioso. Dime. Este año se van a estrenar 45 películas colombianas. Esperamos que se suba este número para ver películas colombianas y que pasemos de más de 5 y veamos una de esas 45 películas colombianas, por lo menos.
La tarea de la semana, verse la película colombiana.
Exacto.
Bueno, y de pronto, o sea, ¿cómo hacemos para estar pendientes de todas estas películas? Porque
¿ganar boletas?
Sí, vamos a regalar boletas. Llamen en 5, 4, 3, 2. No, mentiras.
Nadie llamó. Ay,
es importante porque, digamos, sí, o sea, hay una estadística de que se van a estrenar... no sé cuántas películas ahorita en Colombia. 45, gracias, Jenny. Entonces, son 45 películas, pero, o sea, ¿cómo hacemos para que en qué portal la podemos ver? ¿Van a salir en cartelera? ¿Van a estar en las salas de cine? Porque casi siempre salen son las que protagoniza acá, o sea, los canales importantes, por ejemplo, Caracol, RCN, son las que, por ejemplo, uno ve que están en cartelera, pero las otras es raro verlas.
No, realmente es que no nos fijamos, porque yo muchas veces lo he visto en la fila y uno ve y dice, esa película parece colombiana. Mejor no, veamos la que hizo Hollywood.
Exacto.
Entonces yo creo que ese es más de nosotros, es más de tomar conciencia y decir, bueno, pues vamos a vernos de vez en cuando una película colombiana.
Bueno, entonces hablando del cine, el día miércoles estuve en una conferencia con Omar Rincón. Es un personaje espectacular, conferencista mundial, crítico del cine, de la televisión. O sea, me decía, me tienen miedo la televisión colombiana porque...
Un experto total.
Llego y acabo con lo que sea. Pero me dice, decía, a veces me tienen rabia por decir la verdad. O sea, no escondamos nada, se dicen las cosas y ya, y las personas pues se aceptan. Entonces, destacaba lo del poder de la comunicación, sus acciones, el proceso de paz y análisis, los resultados, la paz como relato. Entonces, por ejemplo, nos comentaba donde las personas a veces tapan lo que quieren decir, como todo, o sea, eso pasa acá en Colombia.
Sí.
Ahorita más en el proceso de paz que todos, no, pero es que como dijeron eso, pues ya el gobierno lo dijo y,
o sea, y son no cosas, se hace nada.
Y no se hace nada y nadie dice nada.
Exacto.
O sea, y también puso el ejemplo, o sea, puso ese ejemplo que decía, es como lo que está pasando en el proceso con gobierno Santos y las FARC. Ganó el plebiscito de lo del no y impusieron de todas formas que se firmaba,
sí, o
se firmaba.
Ganó el no, pero aún así impusieron el plebiscito y todo. Y ganó aún así en los diálogos de paz.
Claro, por las buenas o por las malas. Entonces planteaba, ¿por qué no los estudiantes iban a hacer manifestaciones? No tiren, o sea, que las piedras, que es todo el vandalismo, no. Póngase en una máscara, que nos daba un ejemplo, póngase en una máscara con el corrupto que usted, o sea, piense que es el corrupto.
Wow.
Y diga, soy el corrupto que estoy no sé qué, o sea, cosas, un ejemplo así.
Sí,
y andar en las calles, andar en la universidad, decía, así sean un pedazo de papel, impriman en la cara al corrupto y salgan y dan una vuelta a la universidad a ver qué opina la gente.
Uy, no, es súper rico.
Pero fijo, alguien va a decir, eso no se puede hacer, eso está prohibido, porque entonces le estamos dañando, al hacer eso, digo, se le está dañando la imagen que tendrá ese corrupto, porque, o político, o corrupto, lo que sea, pero se le va a dañar su imagen y alguien va a llamar a la policía y eso no se va a poder
pues
hacer.
Eso es lo que decía. Hicimos varias veces, por ejemplo, bueno, en otras universidades esto, y no durábamos más de media hora y nos llegaba la policía, nos quitaban las máscaras, o sea, pasaba,
exacto,
mejor dicho,
claro, el problema. Porque entonces ahí está dañándole su vida pública a ese personaje, y entonces eso no, la policía no puede permitir eso, así sea por corrupto que sea, la policía no lo va a permitir.
Al igual, pues, voy a compartir la entrevista, bueno, solo unas palabras pequeñitas, que porque estuvo complicado la entrevista con él, porque había mucho medio. Entonces, voy a compartir la pequeña entrevista como un consejo y una notica que él da hacia los estudiantes. Un minuto.
Pues, ser joven hoy es muy difícil porque se creen los dioses de la tierra y básicamente son los dioses en las redes sociales. Un poquito más de calle los haría más felices.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
Bueno, ay, qué hermosa canción. Esa sí es de esas canciones que uno piensa, wow, que pasen los niños, o sea,
la inocencia.
La inocencia, los niños, y qué pasa en el conflicto armado en Colombia, desde los niños. No simplemente desde las personas adultas o desde nosotros, sino de los niños que están empezando ahorita, desde aquellos niños que están naciendo, ¿qué será de ellos o qué va a ser de ellos?
Es la esperanza de nuestro país.
Sí, muchachos, pues realmente es lo que yo se le estaba diciendo, o sea, todo tiene que cambiar la mentalidad de Colombia respecto a esta guerra que se vivió, que ahorita con el proceso de paz que se está haciendo, que se establezca desde la educación para los niños, para que cambien esa forma de pensar y de que un futuro nuestros hijos, nuestros nietos ya tengan como una anécdota linda de ese proceso de paz que se hace con las FARC.
Sobre todo estos niños que viven la guerra como tal, que la viven, que saben que sus papás todo el tiempo andan con un arma en la mano, entonces para ellos es normal verlos con un arma y entonces ellos se proyectan a su futuro que también tienen que ser así, y la idea es lograr cambiar esto, cambiarlo.
Bueno, y aparte de eso, el día jueves, Alison y yo asistimos al seminario con la única conferencista, la única mujer, que fue Luisa Fernanda Ordóñez. Desde su tema, los actores del conflicto como personajes del cine colombiano, donde realizó un enfoque hacia la preservación de los archivos audiovisuales pasados. ¿Qué quería decir con esto? Es todos estos conflictos o todas estas guerras que ha vivido nuestro país, que no han quedado sino en papel. No hay un archivo audiovisual grabado con todo esto. Ejemplo, con lo que pasó en la toma del Palacio de Justicia, hay cierto archivo, pero el resto no lo hay, ¿cierto?
Muy poco.
Entonces, de allí nos hablaba de los verdaderos actores, como lo son el antihéroe, el héroe, la víctima, o el perpetrador o el victimario, ¿listo? Entonces decía que el antihéroe era aquel que nosotros alabábamos, sin querer. ¿Por qué? Porque el antihéroe es el que más pasan en los archivos audiovisuales en televisión. El antihéroe es aquel que nosotros vemos la noticia o nuestra forma de haber tenido un pasado con él como un héroe, pero él la cuenta. Sí. Esos archivos audiovisuales son contados desde otra perspectiva.
Sí, la cuentan.
No desde la realidad, como son, ¿cierto? Y los archivos audiovisuales de verdad que son importantes, nosotros no los vemos, nosotros no somos capaces de interactuar con ellos, ni buscamos ni siquiera cuál es la realidad de estos.
Bueno, pues precisamente así fue. Y yo creo que lo más importante que nos decía esta conferencista es que no siempre el metraje o el material audiovisual tiene que ser el violento, tiene que ser la sangre o la cortada o cosas tan agresivas, sino que hay otras formas de expresar o de contar una historia. Ya nos decía que habían documentales de archivo, ficción, había hasta animaciones en donde podíamos disminuir ese impacto tan fuerte visualmente, en donde se puede sensibilizar sin ser,
¿cómo agresivos?
Decirlo. Sin ser tan crudo es la palabra.
Ah, okay.
Entonces, por favor, oyentes, saquen lápiz, papel para tomar nota. Les vamos a dar unas recomendaciones que nos dio esta mujer y que nos parece importantísimas que se las vean. Se las vamos a mencionar, entonces, para que la tengan en cuenta. Impunity, Los brazos del río, Cesó la horrible noche, pequeñas voces y Requiem NN.
Bueno, aparte de eso, ellos también nos nombraba una muy importante y se llama La Toma. La Toma es lo que les hablaba. La Toma al Palacio de Justicia, ¿cierto?
Sí.
En este archivo se muestra cómo todos estos supervivientes, unos salieron vivos del Palacio de Justicia,
sí,
pero
sí,
no resultaron vivos.
Ese es el gran enigma, que dónde están las personas que salieron vivas, que se ven en el video, dónde están en este momento esas personas, porque se supone que salieron y eran los que atendían la cafetería del Palacio de Justicia y se ven en el video, pero en este momento no han aparecido.
Bueno, y de eso mismo que tú acabas de decir, Jenny, sale una película colombiana con actores que son ahorita importantes, famosos, nuevos, se llama La Siempre Viva, es una recreación del mismo archivo audiovisual de La Toma, pero en un modo ficción, contándolo desde la historia de aquella persona que desapareció, que salió viva del Palacio de Justicia, pero que nunca apareció viva. Entonces
ya tenemos,
se llama La Siempre Viva.
Ya
¿Cómo
tenemos
es? ¿Me lo repites, por favor?
La Siempre Viva, por favor, ahí me la anota, 1, 2, 3.
Ya tenemos una de las películas colombianas para ver.
Bueno, y nos nombraba también una que es algo ya antigua, es del año 2005, es del cineasta Ciro Guerra. Se llama La Sombra del Caminante. Ella nos pasó un tráiler de esta película y en esta película se mostraba cómo esto significaba el proceso que nosotros hemos tenido que pasar a través del conflicto. Era un paramilitar ya salido de este conflicto y en el cual él mostraba la historia desde un punto aparte, con un amigo, él con una máscara, en un momento, un colapso de la película. Daban el momento más importante de esa película y era cuando él contaba los hechos que él había cometido a través de un cassette que le mostraba a su amigo,
sí.
Y donde la persona decía, o sea, llora, caída en llanto, llorando, ¿qué le había pasado?
Contándole su historia.
Y ahí es cuando pues se dice que la sombra de caminante es porque él era un paramilitar donde ahorita caminaba normalmente, pero había sido una persona que había matado, había secuestrado, había una cosa, había la otra. Es una película blanco y negro para no estigmatizar en colores, ni para entrar en forma, ni nada, sino contando la realidad, lo que es.
O sea, como el cargo de su conciencia, llevándolo todo el tiempo, sabiendo que ya él ya no pertenecía al paramilitarismo, pero aún así su remordimiento no lo dejaba.
Bueno, qué interesantes historias, no se las pierdan, tienen que vérselas. Y pues a nosotros siempre nos ha gustado dar la información como completa, eso a medias no nos gusta. Entonces les traemos la entrevista con Luisa Fernanda Ordóñez y aquí les va. Buenas noches, estamos con Luisa Fernanda Ordóñez. Buenas noches, Luisa Fernanda.
Hola, buenas noches.
Bueno, queremos que nos cuentes quién es Luisa Fernanda.
Bueno, yo soy historiadora y también trabajo con archivos audiovisuales. Me gusta mucho pensar en el rol que tiene la imagen en movimiento en escribir o reescribir la historia y pues por eso estoy aquí.
Vale, pues hoy estábamos en toda la conferencia audiovisual de la influencia que tiene sobre el conflicto armado. Yo te quiero preguntar, ¿qué ha sido o cuál ha sido la producción o el momento más difícil o más pesado que has tenido tú al ver o al realizar algún tipo de estos proyectos? Que tú digas el momento más duro que te ha tocado.
Sí, un tiempo que estuve trabajando para una investigación sobre la Unión Patriótica. Entonces tuve que escuchar muchos testimonios como el aniquilamiento de todo este partido y leer informes y encontrar noticias sobre todo lo que sucedió. Creo que llegué a un momento en que sí me sentí, mi recuerdo, así que lo que estamos hablando ahorita, un día había terminado de trabajar y sentí que estaba bien, pero y me fui caminando y estaba cruzando un puente peatonal y se me empezaron a salir las lágrimas de la nada, así. Sí, no es pues dedicarse a trabajar esto como sostenidamente no es sencillo porque hay mucha carga emocional ahí, sí.
Listo, vale. Te iba a preguntar, ahorita dentro de la conferencia tú nos contabas que había momentos en los que uno debe tener esa ética profesional. ¿Has llegado a algún punto en el que tú has dicho, estoy dudando de mi ética o en este momento tengo que tomar una decisión muy drástica por mi ética profesional?
No, en el momento no ha pasado porque tampoco he estado con una situación así de riesgo que me dice, Dios mío. Pero en este momento estoy trabajando en un archivo audiovisual que pues es como el proyecto más grande que hay de archivos audiovisuales aquí en Colombia, que es Señal Memoria. y pues estamos teniendo mucho cuidado en cómo organizamos y cómo clasificamos el material que está relacionado con el conflicto, precisamente por eso, sabiendo lo que está sucediendo en este momento de transición, ¿sí?, en el que mucha gente se va a desmovilizar, y nosotros guardando imágenes sobre lo que sucedió en los últimos, bueno, que ha sucedido a través de todas las décadas, no queremos poner en riesgo la vida de nadie, ¿no? Y creo que eso es algo que no está pasando en este momento, pero que creo que dentro de mi labor como archivista es algo que tengo sumo cuidado, porque creo que es como estas fuentes son tan claves para los procesos jurídicos, hay que tener mucho cuidado sobre cómo restringir el acceso a ellas, porque pues hay que ser ético, ahí sí, como lo dices tú, sí.
Listo, vale, durante toda esta semana hay varias conferencias y han habido varias, pero nos percatamos que tú eres la única mujer de estas conferencias. Entonces queríamos preguntarte, bueno, primero, ¿cómo te sientes al ser la única mujer representante de este grupo? Y segundo, ¿si crees que hay alguna diferencia por ser mujer o si lo vives de alguna forma diferente al estar en tu condición de mujer?
Bueno, yo creo que pues es extraño, ¿no? Que no es que yo sea la única mujer que piensa este tema, hay varias autoras académicas colombianas que trabajan este tema, de pronto no de una manera tan constante como yo, pero sí podrían estar acá también, creo yo, pero pues me siento, de alguna manera se siente uno privilegiado porque digo, uy, bueno, soy yo y qué chévere que sea yo y que pueda contarles a los asistentes pues mis convicciones y mi disciplina y mi labor.
Bueno, queridos oyentes, y hoy estamos en el quinto día de estas conferencias, de estos talleres tan interesantes. Y hoy, el último día, cerramos con broche de oro. Hoy trajimos a Víctor Gaviria, un cineasta colombiano con una trayectoria gigante, con una experiencia muy grande. Me atrevería a decir que ese tipo es un teso.
Sí, él fue director de La Vendedora de Rosas.
Exactamente. Entonces, pues, para finalizar casi que este programa, les vamos a dejar la entrevista con este espectacular hombre. Bueno, oyentes de Ondas en la U, estamos acá con Víctor Gaviria. Buenas noches, Víctor.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Víctor. Te vamos a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Quién es Víctor Gaviria?
Ay, pues Víctor Gaviria es un cineasta colombiano que empezó a hacer cine hace tiempo, de una generación finales de los 70, y que hace parte también de esa generación de cine de los 80, que en el que pudimos hacer varios cortos, hice Rodrigo de Nuevo Futuro, ese fue como, digámoslo, mi debut, digámoslo, como cineasta de largometraje. Y luego en los 90 hicimos La Vendedora de Rosas, sí, producida por Erwin Gogel, hicimos, y bueno, y ahora como que en cada década hago una película, ¿cómo te parece la belleza?
Vale, ¿y en esta cuál película ha sido?
Ahora hice La Mujer del Animal.
¿Y de qué se trata La Mujer del Animal?
Es una película de una mujer que es raptada como por un tipo que le dicen el animal y la convierte en su mujer durante 7 años. Y es como esa historia extraña, una historia de violencia familiar, de violencia de género. Es una película que ha resultado, digámoslo, muy fuerte para el público colombiano. Está en cartelera en este momento. Es una película que polariza mucho las opiniones de la gente. Hay gente que la odia y hay gente que la admira.
Como todo, en todo hay diferentes opiniones. ¿Tú siempre te has enfocado sobre los conflictos, sobre la violencia, o también has hecho otro tipo de cosas?
Sí, pues digámoslo, desde que hice Rodrigo de No Futuro en los años 80, pues quedé marcado, digámoslo, por una orientación y una motivación por unos temas que son sobre todo de exclusión, que podemos decir que es marginalidad, ¿cierto?
Bueno, muchachos, hemos llegado al final espectacular de entrevista.
No, tan rápido.
Ay, los finales de estos programas siempre son muy feos, definitivamente. Claro, no nos queremos ir.
Pero tenemos que cumplir un tiempo, ustedes saben.
No, qué pesar. Pero bueno, entonces nos veremos en la próxima edición con otro programa de Ondas en la U.
Hoy yo voy a llorar.
ya estoy a punto. O sea, ya 5 programas que me cierran así como que 1, 2, 3, ya cerramos. No, no hay más. Y yo, ay, no.
Dame más, Jenny, dame más. Llora.
No, pues tan chistoso él, no, ya hoy sí hizo chistoso. Bueno, queridos oyentes, fue un placer estar nuevamente con ustedes. Un saludo para todas las personas que nos escuchan a diario. Esperamos que estén en nuestro 7º programa y no, muchas gracias por estar con nosotros.
No lo olviden, de estudiantes para estudiantes.
Abrazo a todos.
Claro que sí, y los vamos a dejar con la canción del 2004 de Juanes que se llama ¿Qué pasa? Que tengan una hermosa semana. Besos, picos, chao. Y esto es Ondas en la U.
¿Qué pasó? Pregunto yo. Pregunto yo, ¿qué pasó en el mundo hoy? Y que en todos los diarios yo leo la misma noticia de horror. Vidas que callan sin razón. ¿Por qué será que hay tanta guerra? ¿Por qué será que hay tanta pena? Qué será, pregunto yo? ¿Qué será? Pregunto yo, ¿qué será que no hay amor? Y que en vez de abrazarnos los unos a otros nos damos cañón y olvidamos el amor. ¿Por qué será que hay tanta guerra? ¿Por qué será que hay tanta pena? ¿Qué será, qué será? Pregunto yo.
En la U.
Un lugar en donde la expresión, la conexión
y los altavoces
dejan en ti un conocimiento.